Hurtado. Y precisamente hemos querido llamar a Mauricio Gómez Escobar, su hijo, con quien hemos hablado muchas mañanas aquí en la W Radio, pero vale la pena hacerlo hoy también. Mauricio, muy buenos días, gracias por atendernos hoy en la W Radio.
Buenos días, gracias por invitarme.
Mauricio, mire, hay mucha gente que recuerda a su padre. Sin embargo, hay nuevas generaciones de gente de 20 años, 25 años, que oyen hablar de Álvaro Gómez Hurtado y dicen, sí, un político conservador, pero no dimensionan la importancia que tuvo en nuestro país en su momento. Puede parecer, digamos, vanidoso pedirle a usted que haga la descripción, pero ¿a quién más se lo pedimos? ¿A quién mejor que usted para describir la importancia que tuvo Álvaro Gómez en su momento en Colombia? Yo sé, por eso le decía que puede sonar vanidoso pedírselo.
A ver, pues, yo pienso que mi padre fue un político muy activo, en, digamos, los últimos 50 años del siglo pasado, más o menos, y creo que tuvo una participación en la política importante porque propuso muchas cosas que se estaban debatiendo en Colombia y que lo llevaron pues a ser protagonista en varias ocasiones de esas ideas que él avanzó, y por ello pues fue candidato a la presidencia 3 veces y en las 3 veces lo derrotaron, pero muchas de sus ideas están muy vigentes, incluso por ponerle una, así que es la más, digamos, una de las más obvias, fue él propuso la elección popular de alcaldes y fue el ponente de esa propuesta, y pues hoy día, desde 1985 tal vez, el país pues amplió su frontera democrática, digamos, para poder elegir a los mandatarios en las regiones. Y también tenía muchas obsesiones permanentes. Una era cómo poder sacar de la pobreza al campo colombiano. Esa fue tal vez la primera vez que fue candidato a la presidencia, hizo como eje de su campaña ayudar al campo colombiano, y propuso muchas ideas, desde unas simples como tener que cada municipio tuviera los mecanismos pues físicos, digamos, bulldozers, para poder salir adelante. Y en otras campañas tuvo otras preocupaciones, pero digamos que yo creo que en su vida fue muy preocupado por la suerte de los ríos en Colombia, algo que le heredé afortunadamente, especialmente la suerte del río Magdalena. Y también pues tuvo otras ideas que fueron originales, la independencia del Banco de la República, la creación de la Fiscalía, incluso los jueces de paz, que fue una idea de la que él hizo un viaje al Brasil y llegó muy impresionado con los jueces de paz, que en Brasil lograban atajar al que los, digamos, las disputas entre la gente no se fueran siempre a los estrados más altos, sino que hubiera una posibilidad de arreglar como de conciliación entre las partes antes de que se fueran a juicios largos y a veces pues indefinidos, pues infinitos. Así que yo creo que tuvo muchas ideas, fue una persona muy polémica, a la que le debatían, no lo debatían con sus ideas, sino lo apabullaban con caricaturas. Entonces eso yo creo que fue un fenómeno muy efectivo de sus opositores, en que una caricatura lograba tumbar las ideas de mi padre sin ningún debate, digamos.
Mauricio, cuando uno escucha y oye la palabra conservador, perteneciente al Partido Conservador, uno asemeja al status quo, a mantener las cosas como están y no realmente a ser revolucionario y tener un pensamiento liberal, no entiéndase, se desplegado al Partido Liberal. ¿Su papá qué decía? Porque finalmente muchos manifiestan, y como usted lo está diciendo aquí también en esta conversación, era un visionario. y planteó ideas completamente revolucionarias. Siendo del Partido Conservador, ¿cómo era esa contradicción?
Pues yo creo que no había una contradicción. Yo pienso que en muchas cosas mi padre fue más liberal en el sentido legítimo de la palabra que los que eran jefes liberales, digamos Julio César Turbay, Carlos Lleras, Virgilio Barco, comparados con mi padre, pues yo los consideraría mucho más conservadores en sus ideas. Y la prueba pues fue que varias veces en su vida propuso, por ejemplo, la despenalización de la droga. Fue el primer político que lo hizo en Colombia y propuso la despenalización de la droga en 1976. Usted obviamente no había nacido, Camila. y ya desde entonces él se dio cuenta que el narcotráfico era un problema tan sumamente serio y que afectaba el funcionamiento del Estado por los sobornos y por la compra de las conciencias, porque el narcotráfico siempre tiene más dinero del que puede ofrecer el Estado a cualquiera de sus empleados. Desde entonces tenía esa idea, mire, ese problema de la droga, de la despenalización del consumo de droga. Mi padre decía, un señor, una persona que se meta entre un cuarto, detrás de una cortina, a meterse lo que le dé la gana, no debe ser un problema de Estado. El Estado no se debe poner a perseguirlo. Eso debe tratarse como un problema de salud, pero no de policía. Otro de los temas que fue, digamos, que sorprendió a los demás fue cuando propuso pues el divorcio vincular o civil, como se llama en Colombia. Eso fue en la campaña, si no me equivoco, de 1986, en donde le cayó pues la iglesia entera, se vino con la piedra en la mano, y incluso pues lo más chistoso del Partido Liberal, criticando a mi padre por haber propuesto el divorcio, decían, pues eso viniendo de un godo, pues tiene que ser el diablo. Y así se desmontaban de una discusión que debería ser mucho más inteligente. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los colombianos que se separaron se tienen que ir a casar al exterior? Bueno, ese problema que se crea cuando no hay divorcio. Pues lo atacaban era con una caricatura y ¡pum!, despachaba el tema.
Mauricio, usted hace un relato hoy en el periódico El Tiempo precisamente sobre su padre y dice que lo acusaban y que toda la vida lo acompañó ese estigma de sectario. Si era tan visionario como usted nos estaba contando y nos está narrando, ¿por qué ese estigma lo acompañaba?
Pues lo acompañó porque la prensa en Colombia, cuando mi padre exponía sus ideas, no era la misma prensa que hay hoy. Era la prensa dominada por la prensa liberal, o sea, básicamente por el Tiempo y el Espectador, que eran los periódicos de gran audiencia, y no había otros medios de expresión como hay hoy a través de Internet. No había ni siquiera teléfonos celulares. Entonces era muy fácil controlar a un, digamos, entre comillas, enemigo de las ideas de del Partido Liberal a través de digamos, una serie, en primero de caricaturas y luego de todos los columnistas hablando contra él, no por sus ideas. Es que lo curioso es que no atacaban lo que él decía, sino su figura, por ser hijo de Laureano Gómez, y entonces se volvía una cuestión que iba por la familia y no por las ideas que él estaba proponiendo. Eso es lo que fue muy triste del transcurso de mi padre. Incluso dentro de los artículos que he publicado hay uno que a mí me gusta mucho, que es el de Enrique Santos Calderón, en el que él pues explica cómo él, que era más bien ha sido siempre una persona de izquierda y todo lo demás, lo consideraba mi padre como pues la caverna total, y que con el tiempo él mismo dice se empezó a dar cuenta que mi padre era un tipo que era muy combativo y tenía sus posiciones, pero que tenía que se había dedicado toda su vida a estudiar los problemas del país. Mi padre no estaba hablando para para encantar al auditorio. Él, cuando se le metía un tema como el del río Magdalena, por ejemplo, yo creo que ningún otro político ha estudiado tanto los problemas del río Magdalena como mi padre. Entonces él tenía argumentos para las discusiones, a diferencia de sus enemigos que lo tachaban con una caricatura y ya despachamos ese tema.
Mauricio, usted es periodista y muchos periodistas de la escena nacional hacen referencia a su papá cuando hablan de este oficio, y usted que lo tenía de primera mano en su casa, digamos, ¿cuáles fueron esos pilares fundamentales que le dejó su papá en el oficio?
Ah, no, eso sí, pero muchos, le cuento. El primero es decir la verdad. Ese sí es, y no maquillarla. Ese es el primer consejo que me dio siempre. El otro, no publicar de lo que uno, cosas que de las que uno no tiene prueba. Así haya murmullos y cosas. Yo me acuerdo que un día yo tenía una entrevista que me llegó de un general, que era el comandante de la brigada de Cali, hablando con un narcotraficante, y el narcotraficante se lo está comprando en esta conversación para poder llegar los jueves a las 2 de la mañana a la estación de bomberos del aeropuerto donde iban a descargar la droga y todo lo demás, y están como es con el nombre del general todo. Y cuando yo le mostré esa grabación, mi padre me dijo, tú no tienes nada ahí. ¿Cómo que no hay nada? Si aquí están hablando el señor y el general este con este narco. No, pero no, nada, eso no tiene ninguna prueba, porque le diga el nombre no quiere decir que esté hablando con ese mismo. Además, hay muchos cómicos que pueden imitar la voz perfectamente de cualquier persona. Tú no tienes nada ahí. Yo con la chiva del siglo en mis manos, y no me la dejó publicar, con razón. Yo no tenía ninguna prueba de que las personas que estuvieran hablando eran las que yo creía que estaban ahí. Entonces, tenía mucho celo por la exactitud de lo que uno fuera a publicar, de no dejar dudas sobre lo que uno está tratando de decir, y abstenerse cuando no se tienen las pruebas. Entonces, esos consejos sí me siguen faltando.
Claro que sí.
Mauricio, yo le voy a cambiar el tema y vamos a irnos al contexto histórico duro de lo que ha acontecido en estos últimos 20 años y para esas futuras generaciones, esas generaciones que no vivieron de cerca la historia, coméntenos qué fue lo que pasó hoy hace 20 años, usted dónde estaba, y cuéntele a estas generaciones cómo estaba políticamente nuestro país en ese momento. Vivíamos un narcoescándalo, teníamos un presidente cuestionado por el cartel del Cali, teníamos el tema del dinero en narcotráfico, era una coyuntura muy difícil, y su papá, dentro de esa rectitud, quedó en la mitad. ¿Qué fue lo que pasó hoy hace 20 años?
Pues hace 20 años pasó que se descubrió que la campaña de Ernesto Samper había recibido dinero de la mafia para obtener el triunfo de las elecciones presidenciales. Nadie estaba diciendo nada en ese momento. Nadie le estaba pidiendo la renuncia al señor Samper. Mi padre escribió 3 editoriales muy fuertes contra el gobierno del señor Samper, diciendo, básicamente, que el señor Samper había llegado a la presidencia con el dinero de la mafia y que ese dinero había sido muy grande para permitirle ganar la segunda vuelta, que fue muy apretada la elección en ese entonces, que nadie le estaba pidiendo la renuncia al señor presidente, pero que no se podía quedar, simplemente por motivos morales. ¿Y qué pasó? Pues que mi padre escribió esos 3 editoriales en donde le hacía pues el reproche de que el presidente hubiera escogido para que lo investigara por esa entrada del dinero del narcotráfico a un personaje del Congreso que estaba a su vez investigado por narcotráfico. Eso también se lo recriminó a mi padre. El hecho fue que se venía un juicio por el proceso 8000, porque ya era conocido de todo el mundo que eso había ocurrido, que ese dinero del cartel del Valle, del cartel de Cali, había llegado a la campaña de Samper, y ellos se dieron cuenta que con lo que estaba diciendo a mi padre no le iban a convencer de que Samper era inocente. La única manera de sacarlo del ring era asesinándolo, y fue lo que hicieron, y no pasó nada. Se quedaron en el gobierno tranquilos. Después con cómplices de esa misma época, todos los cómplices del 8000, entre ellos Vivian, que fue Vivian, ahora se me tapó el nombre, Vivian Morales, que fue fiscal, lograron tumbar con una tutela los procesos que se le seguían a los que estaban involucrados en el 8000, incluidos los ministros, y lograron comprar, como lo cuenta el hijo de Miguel Rodríguez, lograron comprar a todos los parlamentarios, incluidos los conservadores, que también recibieron dinero para no condenar a Samper, y compraron al Parlamento para exonerar a Samper. Y el señor hoy día está de embajador, creo que de Colombia en UNASUR, claro que como que resultó ser embajador de Venezuela también, pero bueno, por allá está haciéndonos quedar todavía muy mal. Y entonces, luego de que mi padre escribió eso pidiéndole la renuncia, fue el primero que le pidió la renuncia a Samper, pues resolvieron 4 días después del último editorial, 3 días después del último editorial y de unas declaraciones que dio por televisión, le dieron de baja.
¿Y quién lo mandó a matar, Mauricio? ¿Quién cree usted que lo mandó a matar?
Pues el gobierno de Samper, no me cabe ninguna duda. Si es que en la teoría del señor Samper y en la teoría nuestra, en ambas participa la policía, que es un ente del Estado. Por ese hecho de que la policía haya participado en el asesinato de mi padre, del cual dio cuenta un coronel activo de la policía, Danilo González, que contó que él había sido el del operativo para el asesinato. En ambos casos, es un crimen de Estado que lo vuelve un crimen de lesa humanidad por haber participación de los estamentos del Estado. Pero además, mi padre fue asesinado ejerciendo la profesión de periodista, que la ejerció toda su vida. Los editoriales que escribió no los escribió mandándole una carta privada a alguien, los publicó en un periódico. Los periodistas somos persona protegida en un caso de asesinato, y la investigación de un crimen contra un asesino no prescribe, es un crimen de lesa humanidad. Y además, mi padre forma parte del grupo de 24 o 25 personas, no me acuerdo la cifra exacta en este momento, que fueron asesinadas como consecuencia del proceso 8000. Gente que iba a declarar contra Samper, que fueron asesinadas, incluso algunos el día mismo que iban a declarar, y que siguen asesinando. Han asesinado testigos que hemos pedido su declaración en el juicio de Álvaro Gómez, los han asesinado antes de que los puedan investigar.
Mauricio, usted ya ha hecho referencia a esto, pero la semana pasada el fiscal Montealegre hablaba que no iban a dejar prescribir el crimen de su papá para que se pueda seguir investigando. A usted, a pesar de que ya sabemos que la familia de ustedes pues ha manifestado que esta fiscalía no les da garantías, ¿ese pronunciamiento del fiscal tampoco les parece una garantía para saber que sí algún día en esta fiscalía se podrá saber qué fue lo que sucedió?
No, en esta fiscalía ya no se va a poder saber, porque este señor se va, afortunadamente, dentro de 3 o 4 meses, no sé si es en abril o mayo, algo así del año entrante. Pero esa declaración del fiscal es una nueva patraña. Él le está haciendo la vuelta entera al señor Samper. ¿Cuál es la vuelta entera? La vuelta entera es que, faltando 5 días para la prescripción, que es hoy, le da por involucrar a Ritualejo del Río, que está un general que está además muy desprestigiado por haber sido vinculado a problemas con el paramilitarismo, o sea que nadie lo va a defender y todo el mundo va a decir, ay, qué bueno que están acusando a este, que es tan malo. Entonces escogieron una buena víctima para decir que van a prolongar 6 años más, o sea que por su ineficiencia, por lo que no hizo cuando ha debido investigar ni practicado las pruebas que pedimos ni todo lo demás, faltando 5 días decide que hay que meter a un militar a lo que sea, y ya cogió un buen muerto, cogió un señor que está desprestigiado y por el que nadie va a levantar la mano para defenderlo. Pero y eso de que van a prolongar 6 años más, eso es una nueva patraña. ¿Por qué? Cuando el asesinato de mi padre cumple todos los requisitos para un crimen de lesa humanidad, como fueron declarados todos 38 asesinatos de la UP, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Antequera, Enrique Lou Murtra, Luis Carlos Galán, todos ellos cumplieron los requisitos y mi padre lo cumple por varios sitios, además por el hecho de ser periodista. Entonces, él lo que está haciendo, él, este fiscal, que fue el abogado, además, de los ministros del 8000, o sea, la vinculación con el bandido de Samper viene desde hace más de 20 años, la del fiscal con él. Entonces, se siguen haciendo favores. Y ahora este es el último favor. ¿Y por qué lo hace en Washington? Declara eso en Washington porque nosotros levantamos una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que aquí ha pasado lo que ha pasado 20 años en los que no hay ni siquiera un sospechoso. Y él lo hace allá para impresionar a la Corte Interamericana, que para que la Corte diga, ah, mire, el fiscal colombiano, mire, sí se está moviendo en el caso, aquí, ¿no? Entonces, para echar nuestra petición atrás. Esa es una jugada de este señor que es un bandido, porque este es el tipo que está en contacto. Mire, una de las personas que debería haber prestado o haber sido interrogado en el caso de Álvaro Gómez, que fue el señor Ignacio Londoño, que un mafioso de grueso calibre que fue asesinado hace pocos meses estando en campaña para la alcaldía de Cartago, y sin embargo la alcaldía de Cartago cayó en manos del hermano, ¿no? Ese señor que estaba dueño de la fiscalía, que entraba y salía por donde se le diera la gana, que lo nombraron incluso abogado del hacker, para que vea cómo estaba de bien situado este señor de la mafia, pues lo mataron, parece que por algún lío que tuvo con la mafia también. Pues ese señor, al señor fiscal, no le pareció que era una persona interesante para interrogar cuando está pedido nuestro de años para que lo interrogaran. Pues lo mataron, otro de los que sabía mucho. Y así es todo, porque con la mafia todo es así. Siguen asesinando gente que pueda dar un mínimo de luz sobre las personas que se aliaron con la mafia para llegar a gobernar a Colombia y que gobernaron a Colombia.
Mauricio, entonces, frente a lo que ustedes han dicho de Ignacio Londoño, que antes de que lo asesinaran, pues ustedes manifestaban que era muy importante que él diera declaraciones en la fiscalía referente al caso de su papá, ¿el hecho de que lo hayan asesinado limita las posibilidades de que algún día realmente sepamos qué fue lo que pasó?
Pues claro. Es que todo asesinato de una persona que pueda dar un testimonio sobre el caso, pues obviamente limita el camino hacia la verdad, ¿no? Y este no es el primero, es que han asesinado, creo que ya vamos en 9 o en 10 posibles testigos del caso de Álvaro Gómez. Es que la mafia, así se arreglan las cosas con la mafia. Y cómo mataron a Álvaro Gómez, pues... uno logra esclarecer el caso no entrevistando a las hermanitas de la caridad, sino a los que pertenecen a la mafia, que son los que saben cómo fue ese tejemaneje. Así que el tiempo ya pasó, pues ya prescribió, esto estaba prescrito hacía ya años, porque si hubiéramos encontrado un culpable hace un año no hubiéramos tenido el tiempo legal para desarrollar la acusación. Entonces esto están frotando las manos los autores materiales e intelectuales desde hace rato, porque saben que ya en tiempos judiciales no da para acusar a nadie.
Mauricio, queríamos llamar a saludarlo hoy, 20 años después, y aprovecho para preguntarle otra cosita, ¿en qué está trabajando ahorita? ¿Qué informes vamos a ver pronto suyos, que los vemos con mucho detenimiento?
Estamos trabajando en un tema de aeropuertos, vamos a ver qué sale de ahí, pero todavía estoy muy crudo.
Bueno, pero estaremos pendientes porque la gente se queja todo el día de los aeropuertos.
Vamos a ver.
Mauricio, gracias por...